The Rush. Hexacon es Smart Living. Enel. Entel, tus posibilidades son infinitas. Y Arquitectura Film Festival Chile. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comienza Santiago Adicto, 2:06, 19 de noviembre, día jueves. Es rico el jueves, ¿no? Porque al día siguiente es viernes. Y eso lo explica todo. Hoy día vamos a conversar sobre una experiencia que tuvimos esta mañana. Me tocó estar con Cristian Esquivel, con el gerente territorial de Aguas Andinas, haciendo una conversación que se transmitió por el Instagram Live de Santiago Adicto y el de Aguas Andinas. Estuvimos conversando en la orilla del río Mapocho y en un momento se nos ocurrió meter las patitas al río. Así que aquí estaba viendo unas fotos que subí a mi Instagram, arroba el Gendelman, donde estamos con Cristian oliendo el agua del río. Y la gente me impresiona porque el Mapocho Urbano Limpio ya tiene 10 años, el río está libre de aguas servidas hace 10 años, pero la gente todavía sigue pensando que el río está sucio, que huele mal. Bueno, todos esos mitos son los que tratamos de desmitificar en esta conversación cortita que tuvimos a través de Instagram y que vamos a tener más en profundidad hoy día. Después de la música, vamos a estar conversando con Cristian Esquivel del Mapocho Urbano Limpio. ¿Por qué? Porque hoy día es el Día Mundial del Saneamiento. Y a propósito de eso, entonces, es un muy buen momento para celebrar los 10 años del Mapocho Urbano Limpio. Así que, como les digo, esta mañana con las patitas metidas en el río Mapocho, cosa más deliciosa que ojalá cada vez más gente empiece a hacer. Y en la segunda parte del programa vamos a conversar con Cristóbal Prado, quien lidera el Premio Aporte Urbano, porque hoy día en la tarde se entregan los premios. La ceremonia de premiación es hoy día a las 7 de la tarde a través de la página web de la Cámara Chilena de la Construcción. Y Cristóbal Prado nos va a contar quiénes son los nominados. Tenemos harto tema interesante y quiero aprovechar además, antes de partir, de contar quiénes fueron los ganadores del premio, ¿cómo se llama el concurso? Bueno, Mejor Obra de Arquitectura de Ladrillo 2020. Tuvimos dos entrevistas a propósito de ese certamen en los últimos meses y ayer se supieron los ganadores. Hubo un empate en el primer lugar. Un premio fue para un proyecto que, de hecho, ni siquiera está inaugurado, pero está listo, que me tocó conocer y es maravilloso. Es la fachada y patio cubierto en el nuevo Centro de Extensión Oriente, que está en el Campus Oriente de la Universidad Católica, de José Quintanilla y Fernando Pérez Oyarzún. Fernando Pérez Oyarzún es hoy día el director del Museo de Bellas Artes. Su obra arquitectónica, si bien no es tan grande, es muy importante y este trabajo es maravilloso. Pero además Fernando Pérez Oyarzún es uno de los profesores más importantes de arquitectura de los últimos 30 años en Chile. Un hombre que ha formado y ha ayudado a que Smiljan Radić, Alejandro Aravena, Cecilia Puga y tantos otros sean quienes son. O sea, estamos hablando de un hombre extraordinariamente completo y hace unas 3 semanas, 1 mes, 5 semanas, cuando lo entrevistamos, conversamos justamente y lo felicitamos por este proyecto que yo había tenido la oportunidad de conocer y de sacar fotos y de subirlas a Santiago Adicto. Así que ganó, por una parte, la fachada y patio cubierto del nuevo Centro de Extensión Oriente en el Campus Oriente, como les digo, de José Quintanilla y Fernando Pérez Oyarzún, y el empate lo tienen con el edificio Lion, que es un edificio que se terminó de hacer el año 98, que está en Ricardo Lyon 880, y que es de los arquitectos Raimundo Lira y José Domingo Peñafiel. Ahí, entre el jurado y el voto del público, se logró el empate. Por otra parte, el arquitecto Juan Agustín Sosa ganó el premio en la categoría Innovación en el uso de ladrillo con su obra Casa 4M, que la hizo entre 2006 y 2008 con ladrillo a la vista, en el barrio Quinchamalí de Las Condes. Y por otra parte también hubo un premio a la arquitectura, al arquitecto emergente, que se le dio a Sebastián Mejías por su oratorio de la Peregrina construido el 2019, una infraestructura socio-religiosa en Villa Prat, región del Maule. Así que ahí están los premios de este concurso de Mejor Obra de Arquitectura del Ladrillo 2020, tema que patrocina la Universidad del Desarrollo junto a Cerámica Santiago. Ya, entonces nos vamos a la música y a la vuelta hablamos de los 10 años del Mapocho Urbano Limpio y de lo que fue estar esta mañana con las patitas metidas en el río. Escuchamos a los Rolling Stones con Mixed Emotions. Escuchábamos a los Rolling Stones con Mixed Emotions. Y estamos en línea con Cristian Esquivel, el gerente territorial de Aguas Andinas, para hablar de los 10 años del Mapocho Urbano Limpio, del Día Mundial del Saneamiento y de la experiencia que tuvimos esta mañana. ¿Cómo estás, Cristian?
Bien, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú?
Bien, un gusto verte de nuevo. Estaba contando cuando partió el programa que estuvimos esta mañana haciendo una transmisión en el Instagram Live de Santiago Adicto y de Aguas Andinas, ahí conversando al lado del agua, y quien en algún momento decidimos meter las patitas al agua, ¿no es cierto? Sentir el torrente, incluso nos pusimos a oler el agua, porque creo que hay que seguir insistiendo hasta que todos los santiaguinos se terminen de convencer de que hace ya 10 años tenemos un río absolutamente libre de aguas servidas. Así que primero que todo, felicitaciones por estos 10 años del Mapocho Urbano Limpio, Cristian.
Gracias, Rodrigo. Bueno, esto es un logro que tenemos en Santiago, los ciudadanos, los habitantes de la capital, que tenemos este beneficio importante, que en realidad somos privilegiados de tener un río emblemático que cruza la ciudad, como pasa en muchas capitales, pero que acá en Chile, en Latinoamérica, debe ser probablemente el único río que esté contaminado 100% de agua servida. Yo creo que eso es lo más importante, pero también lo relevante de aquello es las ventajas que trae aquello. Las ventajas que tiene el que tengamos un plan de saneamiento a nivel nacional en pleno desarrollo, y que ha significado precisamente que las personas se beneficien de aquello. Lo que vimos en la mañana es una muestra, el estar ahí al lado del río, en la ribera, digamos, un río ciudadano, tocando el agua, una experiencia única. La regla no la había tenido yo antes. Y lo que significa
fue tu primera vez hoy día.
Primera vez que toco el río así, otro río sí, pero ríos del sur, qué sé
exacto,
yo.
Exacto.
Pero Santiago en ciudad no, pues. Entonces esa experiencia de estar la ciudad al lado de un río que uno tenía muchos prejuicios en el pasado respecto del río, que tiene mucha historia el río también, y que el agua era limpia, y la vea no transparente, porque eso no sucede en los ríos cordilleranos, pero el agua se sentía limpia, helada, pero estaba con sin olor, digamos, que es lo más importante. Y como tú bien decías, este desarrollo ha significado que Santiago que tenga un río sin contaminación y que beneficia aguas abajo a todo lo que es la agricultura. Recordemos los 90 que teníamos problemas con el cólera, con el tifo y todas esas enfermedades que estaban presentes en los niños fundamentalmente, y hoy en día eso está erradicado prácticamente en Chile, y podemos comernos una frutilla o unas lechugas tranquilamente enjuagándolas bajo el agua en la llave, no meterles cloro como había que hacerlo probablemente en los 90.
Exacto. Déjame profundizar en algo que tú dijiste. En Santiago y Chile como país están entonces a una distancia importante de todas las demás capitales y todos los demás países latinoamericanos respecto de la, digamos, de estar libres de agua servida y de la cantidad de agua potable, además de la cual dispone la ciudad, en este caso de Santiago.
Correcto. Nosotros en Chile, y en Santiago también en particular, tenemos el 100% de cobertura de agua potable en la zona urbana, de alcantarillado también, y también la descontaminación de las aguas servidas. O sea, tenemos el 100% saneamiento. O sea, todas las aguas de las ciudades están descontaminadas en plantas de tratamiento y son vertidas después a los cauces naturales en condiciones de aguas libres para riego. Esa es la condición. Y Chile fue la primera capital latinoamericana en descontaminar la totalidad de su agua servida. Entiendo que eso es hasta el día de hoy. Los países sudamericanos, la verdad que tienen mejores estándares, Chile por lejos, el único comparable con los países desarrollados. O sea, tenemos un nivel sanitario en Chile a nivel internacional, a nivel de los países del mundo.
O sea,
estamos hablando de eso. O sea,
si
muy
comparamos,
despegado de Sudamérica.
No sé, a Chile con Argentina o a Santiago con Buenos Aires, no sé cómo se hace la comparación, pero para tener una idea, por ejemplo.
No, hay muchas diferencias respecto de la sanitaria en Chile que en Argentina. O sea, ellos no tienen la descontaminación del agua servida totalmente en las ciudades. Por lo tanto, hay una cosa, un desafío que tienen que seguir avanzando. Los países vecinos, por ejemplo, es así. El desarrollo en Chile, y las estadísticas hablan de que los países desarrollados en el pasado demoraron más o menos 40 años en llegar al 100% de sus aguas descontaminadas, totalmente descontaminadas. En Chile tardamos 12 años. O sea, fue un récord en cuanto al tiempo, la inversión fue cuantiosa y hubo la intención justamente de avanzar rápidamente porque el país requería un nivel importante de lo que es salud para la población. Las enfermedades entéricas que son asociadas al agua servida eran un problema para Chile en el pasado y significaba también una merma en el desarrollo que el país quisiera tener fundamentalmente por tratados de libre comercio y cosas.
Tenía que ver, obviamente, esto también con las exportaciones de la agricultura, ¿no es cierto, Cristian?
Correcto. Las exportaciones también, y todo lo que tiene que ver con lo que significa, lo que riegan las aguas. O sea, eso es clave. O sea, te pedían cierto nivel sanitario para tus exportaciones, por lo tanto había que hacer una inversión cuantiosa. Ahí se hizo la alianza público-privada para poder avanzar en esto y hacerlo en tiempo récord. Entonces, pocas veces uno pone a Chile como ejemplo, porque no siempre nos destacamos muchas cosas, lamentablemente. En algunas cosas, en el último tiempo, hemos tenido algunas cosas importantes que sentimos orgullosos. Pero este es un tema que es tan importante porque reviste un desarrollo país, un nivel cultural del país, y también reviste también un tema de salud del país que tiene que enaltecerse, creo yo. Y creo que la oportunidad ahora de cumplir 10 años con Mapocho Limpio, que es una parte de la descontaminación, porque solamente el Mapocho, se pone como emblema para contar todo lo que ha significado la descontaminación de los cauces a nivel nacional, los tres cauces más importantes que tenemos aquí en la región metropolitana.
Eso, hablemos un poquito más en detalle de eso. Estamos conversando con Cristian Esquivel, gerente territorial de Aguas Andinas. Hoy día es el Día Mundial del Saneamiento. Es una muy buena oportunidad justamente para celebrar los 10 años del Mapocho Urbano Limpio. Hemos dicho ya entonces que el río Mapocho, que atraviesa, no sé, como 100 kilómetros y muchas comunas de Santiago, después se hunde en la tierra, ¿no es cierto?, y termina, digamos, vinculándose al Maipo y llegando, no sé, en una parte, digamos, ahí a Santo Domingo, San Antonio, pero hay una parte que en el fondo directamente el Mapocho se hunde en la tierra. Pero el río Mapocho está libre de aguas servidas hace 10 años. ¿Qué pasa con el Canal San Carlos, que es un afluente del río Mapocho, ¿no es cierto?, que desemboca ya a la altura del Costanera Center? ¿Qué pasa con el Sanjón de la Aguada? ¿Están en la misma calidad?
Sí, mira, bueno, esto fue un plan bien pensado que partió a fines de los 90. Comenzamos el año 2001 con lo que significaba el saneamiento o la descontaminación del cauce del Maipo. El Maipo es el cauce más importante que tenemos en la región por cuanto a la cantidad de agua que provee, digamos, la región metropolitana, pero tenía agua servida. ¿Por qué? Porque el sector sur-oriente de la capital descargaba su agua servida en ese cauce. Así ahí es. Llegaban los alcantarillados y botaban el agua servida al río ahí. Y lo que se hizo fue similar a lo que se hizo en el Mapocho. Se construyó un colector gigante que va paralelo al río. Ese colector va desde el Maipo hasta el sector de Padre Hurtado, donde se construyó una planta para descontaminar esa agua, la planta del Trebal, estamos hablando del año 2001. Y esas aguas de esa fecha se están descontaminando en la planta del Trebal. Por lo tanto, el Maipo ya no tiene descarga de la alcantarilla de Santiago en su cauce. Luego, en 2013, se hizo lo mismo con el Sanjón de la Aguada. El Sanjón de la Aguada era una cloaca tajo abierto en ese tiempo. Todo el mundo alegaba por los olores. Exacto. A pesar de que esa cuenta de la Aguada es un cauce de aguas lluvias, del sector de Macul, de Payolén, por ahí nace, estaba contaminado con aguas servidas, donde se descargaban las aguas servidas del alcantarillado centro de Santiago. Ahí iban todos los alcantarillados directamente al cauce del Sanjón de la Aguada. Se descontaminó, se construyó lo mismo, un colector que intercepta todas esas descargas, un tubo que va cruzando los tubos que van cayendo el río, y se construyó la planta de la Farfana, que es un ícono medioambiental por la cantidad de agua que descontamina y por la importancia que tiene a nivel nacional y sudamericano.
¿En qué año se inauguró la Farfana?
El 2003. Perfecto. Entonces, el año 2003 en adelante comenzó a descontaminarse las aguas servidas de Santiago Centro. Estamos hablando que si el 2001 teníamos el 3%, mira, es súper importante, lo había contado. El 3%, solo el 3%, perdón, el año 2001, solo el 3% de las aguas servidas que producía la ciudad eran descontaminadas en planta.
3% en el año 2000.
Santiago. Ok. Exacto. Por lo tanto, había que avanzar hasta el 100% en poco tiempo. Ya con la inauguración de la Farfana ya teníamos el 50% de la agua servida descontaminada. En el año 2003 ya estamos en 50%. Nos faltaba el 50% restante. Y eso se hizo con el saneamiento del Mapocho y todo el saneamiento que se hizo en los sectores aledaños a la región metropolitana, o sea, la periférica, para decir, por ejemplo, las comunas de Melipilla, Curacaví, Painitil, etcétera. Todas esas comunas tienen plantas chicas que descontaminan las aguas servidas de esas ciudades o de esas localidades y las vierten también en los cauces naturales, eso es la agua limpia. Entonces, es un plan general que se pensó muy bien, que se hizo en base a grandes dos plantas, que son la Farfana y Trebal, que ya se llama Trebal Mapocho, que es muy complejo. Ambas plantas juntas descontaminan cerca de 20.000 litros por segundo de agua servida, por segundo, 20.000 litros por segundo de agua servida. Eso es lo que generan de agua descontaminada, que después se vierte al cauce. Se vierte al cauce, o sea, se reutiliza, se vierte al cauce para que los agricultores hoy día la utilicen y en el futuro se pueda utilizar en quizás qué cosa, porque con el cambio climático el agua tratada o el agua descontaminada puede ser un importante insumo para poder proveernos a futuro de cualquier cosa que necesitemos, digamos.
Entonces esto permite que en 2010, después de toda esta pega que se parte haciendo a fines de los 90, la ciudad de Santiago en el fondo queda completamente libre de aguas servidas, tanto en el San Juan de la Guá, tanto en el Canal San Carlos, por supuesto, digamos, en el río Maipo y en el río Mapocho. Y en ese momento, 2010, en Santiago se puede decir tarea terminada. Y hoy día, 10 años después, estamos celebrando esta primera década.
Exacto. O sea, lo que pasó en 2001 se conmemora, por así decirlo, en 2010 con la inauguración de Mapocho Urbano Limpio, que en el fondo ahí sí hizo mucho más palpable lo que es la realidad del plan de saneamiento en algo más emblemático como el río Mapocho. Por eso lo hicimos con un nombre especial, Mapocho Urbano Limpio, que es similar a lo que se hizo en el Maipo en San Juan de la Guada, pero aquí le pusimos un nombre especial. Y se hizo en dos etapas. Primero, la parte urbana del río, es decir, de Tobalaba hasta la parte de Maipú, y luego se hizo completamente el río, se construyó una planta, que es la planta Mapocho, para descontaminar las aguas del río Mapocho. Entonces, en 2012, Santiago llegó al 100% de sus aguas servidas descontaminadas. Y así lo mantenemos hasta ahora.
Eso significa que el río Mapocho, que nosotros vemos con el color, digamos, similar al que ha tenido siempre, ese color, por lo que yo entiendo y tú complementame esta información, ese color café tiene que ver con que este es un río torrentoso y es un río que arrastra sedimento, por lo tanto siempre va a ser un río café y nunca va a tener ese color de esos ríos que no son torrentes, que son los ríos que vemos en Europa, pero el color del río Mapocho en el fondo obedece a nuestra geografía y su suciedad, que ya no existe, solo podría existir en la medida que alguien personalmente vaya y tire un tarro, digamos, de basura al río. Pero ya, desde hace 10 años, no llega ningún tipo de agua servida al río y el color tiene que ver con lo geográfico, digamos, ¿no?
Exactamente, tenemos la cordillera encima de Santiago, entonces tenemos una pendiente que es importante. Los ríos cordilleranos son así, torrentosos, por lo general, la zona central en todas partes, y no tenemos una planicie donde el cual el río pueda bajar su velocidad y decantar probablemente lo que son los sedimentos. Por lo tanto, ese color terroso es justamente eso, tierra que viene fundamentalmente del río Maipo. El río Maipo aporta un caudal importante al Mapocho a través del Canal San Carlos, y eso hace que tenga ese color. Por ejemplo, si tuviéramos el río en alguna parte, ponemos alguna esclusa y lo ponemos un poco más lento, con la decantación se vería un agua mucho más transparente. Pero eso es justamente lo que tú dices, o sea, no es de tierra, ya no están los alcantarillados Santiago conectados al río, lo que puede haber son descargas clandestinas, pero no están los descargas de alcantarillado de las sanitarias de Santiago, de aguas andinas, vertiendo el agua del río. Por lo tanto, el río está descontaminado de agua servida. Y la parte más importante, te digo, lo vimos en la mañana, en el fondo, tomar el agua ahí, el agua en nuestras manos del río, olerla y que tenga olor a agua de río sin ningún tipo de
contaminante. En el fondo, no tiene ningún olor. Acercamos el agua a nuestra nariz, ¿no es cierto? Para la gente que vio la foto en mi Instagram, claro. Estamos oliendo, no estamos tomando. Nadie está diciendo que el agua del río Mapocho es potable. No, olimos, exacto. O sea, hicimos la acción de oler el agua del río Mapocho, no huele absolutamente a nada, y además meter las patitas, cuanto más calor haga, más refrescante es. Aprovecho de contarle a la gente que nos está escuchando que este es un ejercicio que puede hacer cualquiera. ¿Por qué? Porque hace varios meses que está abierto el Mapocho Cicloparque, que permite entrar en bicicleta y caminando a esta vía de 2.5 kilómetros entre Huelén, frente a las Torres de Tajamar, y Recoleta, muy cerca, digamos, de la pérgola o el Mercado de las Flores, y con una estación intermedia en Purísima, donde de lunes a domingo, como le digo, ya sea en su bicicleta, en su scooter o a pata, usted puede bajar al río gratis, sin pedirle permiso a nadie, y puede hacer lo que hicimos nosotros, meter las patitas al río. No es recomendable para niños chicos, por supuesto, porque el torrente es fuerte, pero para un adulto, meterse un poquito en la orilla, no hay ningún problema, se remanga los pantalones y hace lo mismo que hicimos nosotros. Efectivamente, ¿no? Olemos el río y no huele absolutamente a nada, y ya no se ven gaviotas tampoco, Cristian.
No, pues si lo más importante de todo esto es que en el fondo uno no se da cuenta de las diferencias, pues eso, uno se va acostumbrando, y ya no recuerda cómo era el río antaño, Rodrigo, no sé, pues hace 10, 12, 15, 20 años atrás, cuando teníamos un río, los que trabajamos en televisión, tú trabajabas también en televisión, Rodrigo, y cruzábamos el puente del Arzobispo, los canales que están al lado, era un olor pestilente, pero tremendo. Nosotros hicimos, antes de hacer aspecto de Mapocho Limpio, hicimos un estudio de olores del río. Esto es súper importante para contar porque es atractivo. Hay unas personas que son como los catadores de vino,
¿sí?,
que son caminantes y catan olores. Y están diciendo qué tipo de olor es y la intensidad del olor. y pusimos estas personas, un estudio importante que se hizo antes del Mapocho Limpio, en todos los puentes que hay desde todos lados menos hasta casi Maipú. Y habían puentes los cuales el olor era altísimo, era olor a feca, eso era. Entonces se justificaba 100% este plan de saneamiento.
En buen chileno, olor a mierda. Y hoy día,
totalmente,
olor a nada.
Eso te alejaba del río. Entonces nadie podía ni construir ni casa, ni departamento, ni hacer ciclovías, ni hacer pasarelas, ni ningún paseo al lado del río, porque no era agradable. Hoy día tenemos todo eso. Hoy día la gente baja al techo del río, más aún, y anda en bicicleta. Nosotros hacemos una carrera año a año en el río, en el mismo lecho del río, se llama Mapocho Río Arriba, donde la gente corre por el lecho del río, cosas que no se podrían hacer y serían imposibles hacer si no tenemos ríos contaminados.
Y supamos...
y lo más importante que siempre recalco yo,
sí, dime.
Todos los sueños que la ciudad tenga con un río, así como ocurre en otros países, donde hay ríos navegables, donde la gente tiene pasto en la orilla y puede tomar sol, qué sé yo, todos los sueños son posibles a partir de un río contaminado.
Absolutamente. De hecho, el Parque de la Familia, parque relativamente nuevo, digamos, inaugurado, o sea, que se partió haciendo durante la primera administración de Piñera y se inaugura, digamos, en la segunda administración de Bachelet, es un parque que, además de estar en gran parte financiado por ustedes, no habría sido posible hacer si no fuera por esto. Y hoy día se está trabajando en el Parque Mapocho Río, que le va a regalar 9 kilómetros de borde de río a las comunas de Cerro Navia y Quinta Normal, casi 50 hectáreas de parque, y nuevamente, un parque que sería impensable si no estuviera el Mapocho Urbano Limpio hecho hace 10 años.
Exactamente, esa es la ventaja. Lo importante es que tengamos agua nomás a futuro. El cambio climático nos está afectando bastante, y que el río Mapocho tenga su agua de que viene la cordillera. Este año tuvimos más nieve, y eso nos ayudaba que hay un poco más de hielo en estos momentos, pero el cambio climático nos afecta, y parte del futuro también respecto de saneamiento tiene que ver también cómo enfrentamos el cambio climático y el plan de saneamiento en general. Y esto ya me pego un poco, me apocho, pero el plan de saneamiento en general hoy día también es una ventaja para Chile pensando en el cambio climático. O sea, tenemos una gran cantidad de agua disponible, descontaminada, para ser reutilizada. Piensa tú que en las descargas de las plantas, no sé, se vierten casi 600 millones de metros cúbicos de agua limpia cada año. Esa es la cantidad de agua. O sea, casi 3 embalses del Yeso descontaminamos de las aguas servidas y se vierten en los cauces naturales.
Ahí hay una oportunidad tremenda para lo que se nos viene.
Por supuesto que sí, se puede hacer desde riego de jardines, de parques, que se utiliza mucha agua potable hoy día. Incluso pensando futuro, la repotabilización de las aguas tratadas es una posibilidad que existe en más parte del mundo. Pero la ventaja la tienen los países que ya tienen avanzada esa parte.
Exactamente.
Chile, que ya tiene descontaminada el agua servida.
Cristian, ¿cuál fue la inversión que se hizo en las 21 descargas de agua servida, digamos, en lo que fue Mapocho Urbano Limpio, y la inversión total que incluyó las plantas del Trebal y de la Farfana, para que nos hagamos una idea de los montos de plata que hay metidos acá?
Sí, bueno, como fue un plan de 10 años, es por etapa. Si hablamos con tú de Mapocho Limpio, son 130 millones de dólares aproximadamente lo que es el costo de inversión que hubo ahí. Si hablamos del plan total de inversión, de lo que es el plan de descontaminación o plan de saneamiento que se llamó de la región metropolitana, estamos hablando de 1.300 millones de dólares más aproximadamente.
1.300 millones de dólares para construir en el fondo estas plantas, más todo lo que significó
plantas,
hacer estos colectores, digamos.
Etcétera, exactamente. Y son colectores subterráneos, por lo tanto, hay una inversión importante ahí de lo que es el trasvasaje, el traspaso de tuberías bajo tierra en la ciudad, por el medio de la ciudad.
No sé, si el problema, etcétera, es que es tan subterráneo y fue tan bajo perfil el trabajo que hicieron, y yo siempre se lo he dicho a toda la gente de Agua Andina, que la gente, mucha gente no se dio cuenta que se estaba haciendo todo este proceso, y por lo tanto pasó muy inadvertido, y eso implica, la parte, digamos, buena es que la ciudad no tuvo un impacto, la parte mala es que la gente no se dio cuenta, y por lo tanto, por eso todavía, a 10 años de llevar una ciudad libre de agua servida, son tantos los santiaguinos, yo me doy cuenta por los emojis que ponen cuando subimos cosas a Santiago Adicto, te ponen el emoji, digamos, de la caca y todas esas cosas, o te dicen, qué valiente, o ojalá que no te dé hepatitis. Hay tantos santiaguinos que todavía no sabe, no entiende o no cree que el Mapocho, y en este caso sumamos el Sanjón de la Guada y el Canal San Carlos y el río Maipo entero, está libre 100% de agua servida. Y para eso me interesa que nos expliques un poquitito el tema de este colector, en el caso del Mapocho, que atraviesa, entiendo, 9 comunas. Cuéntanos un poquito, no sé, cuánto mide, dónde parte, el tema de las profundidades, de las pendientes. ¿Qué nos puedes contar un poco de ese trabajo, de ese colector que se hizo particularmente para el río Mapocho, Cristian Esquivel?
Bueno, la naturalidad decía que antes todo lo que es la red alcantarillada, pensemos una red alcantarillada como una malla de tuberías que está bajo la superficie de la capital. Entonces, esa malla de tubería lleva las aguas servidas que la gente desemboca desde sus baños, desde sus tinas, desde su lavamato, su lavaplato, etcétera. Agua que ya no utiliza, se llama una tubería. Esa es la red alcantarillada. Y esa agua, hasta el año fines del 2000, todas esas aguas en todo Chile, por así decirlo, que se entiendan, iban a caer en los ríos, por tubo, que se cargan un río. Entonces, el plan de saneamiento consistió en que se clausuraran todas esas descargas. Pero si las clausuramos, ¿dónde las llevamos? ¿Qué hacemos con ellas? Claro. Entonces, lo que se hizo, y en el Mapocho pongo el ejemplo, se construyó un tubo colector paralelo al río, más o menos desde Tobalaba, porque estaba, lo que está más arriba ya estaba construido antes, desde Tobalaba hasta Maipú, un tubo que parte en un metro de diámetro y se va agrandando, según va aumentando el caudal, llega hasta los 4 metros de diámetro y ese tubo va enterrado. O sea, había que hacer piques para ir construyendo el tubo. Bajo tierra, paralelo al río, a pocos metros del cauce del mismo del río, y ese tubo va interceptando las descargas. Todas las descargas que venían, que eran tubos que llegaban a caer al río, en vez de caer al río, caen al tubo, y el agua se va directamente hasta las plantas que se construyeron. Y así se descontamina. Bueno, esto es algo que se va manteniendo en el tiempo, de aquí en adelante, descontaminando permanentemente las aguas servidas que la gente va produciendo, la ciudad produciendo cada vez más aguas servidas. Aumenta la cantidad de gente, aumenta la cantidad de aguas servidas, tenemos... Las plantas tienen que ir evolucionando, las plantas van avanzando, se van reacondicionando, y la evolución también ha significado que hoy día las plantas nuestras se conviertan en biofactoría, un proyecto único que fue incluso premiado, homenajeado en la COP, en la COP 25 o la COP 24, la que hicimos en Polonia, como un proyecto medioambientalmente muy importante, porque hoy día las plantas de Santiago se llaman biofactoría, lo que significa que al recibir las aguas servidas, que en el fondo es un desecho, a partir del tratamiento de las aguas servidas, el proceso de descontaminación de las aguas servidas, se producen una serie de productos benéficos, como son, primero que todo, la agua tratada, o sea, aguas limpias, exacto, que son descargadas al cauce, además los biosólidos, que son los lodos, la materia espesa del tratamiento de la agua servida, se llama lodo, y eso, al estar un tiempo inerte, trabajado en digestores, se convierte en un abono para los campos. Y eso nosotros lo regalamos a los campos para que las personas que tengan, por ejemplo, suelos degradados, suelos muy malos en cuanto a la materia orgánica, puedan plantar después, hacer sus plantaciones, de lo que sea, para que puedan funcionar bien.
Y a eso y le sumamos resto, la energía limpia también que producen, ¿no?
Exacto. Y en el mismo proceso de la digestión de los lodos, que es un proceso de digestión que funciona igual que un estómago, que durante 28 días se hace la digestión, es un proceso de digestión de los lodos que se convierten en biosólidos después, un producto orgánico, se produce biogás. Y ese biogás hasta el año 2008 no se utilizaba. Los ingenieros de Aguas Andinas trabajaron en un proyecto para convertir ese biogás en gas natural. Y cuando se convirtió en gas natural, se inyectó a la red de Santiago de Gas y hoy día abastece a cerca de 100.000 clientes de la red de gas de Ciudad, de la Comuna de Maipú, y gas producido en la planta de La Farfana. ¿Ya? Y, por ejemplo, la planta del Trebal, ese biogás que se producía naturalmente, nosotros lo utilizamos para producir energía eléctrica. Y con esa energía eléctrica abastecemos el 90% de la operación de la planta total, que es un complejo gigante que gasta mucha energía, el 90%. Y a veces pasamos el umbral del 100%. Y bueno, si usamos el umbral del 100%, pues se puede inyectar al sistema interconectado central como energía eléctrica.
Qué notable.
No se pierde nada.
Es tan notable, a mí me encantó ir, hace un par de años fui a conocer la planta de tratamiento, ¿sí?, de La Farfana, los colegios en años normales, no en años de COVID. ¿Hay algún tipo de programa como para que colegios, por ejemplo, vayan a conocer estas plantas de tratamiento? Porque si uno desde chico empieza a conocer esto, se apropia también del concepto y empieza a entender desde que es pequeño en el colegio, de que vive una ciudad que está libre de agua servida, de que las aguas servidas se transforman en energía limpia, etcétera. No sé si hay algún tipo de programa como para vincular escolares con estos,
sí, correcto,
con estos lugares.
Como tú dices, desde hace muchos años que atrás que tenemos siempre visitas de colegios, instituciones, a las plantas de tratamiento, a las principales instalaciones de aguas andinas. Obviamente, este último año no se ha hecho nada producto de la pandemia,
sí,
pero
por supuesto.
Sí, siempre hay organizaciones con colegios, con instituciones, con agrupaciones de personas, también con vecinos, también que iban a conocer las plantas, La Farfana, en entregar las plantas más importantes que tenemos de Santiago. Y hoy día tenemos además un emblema súper importante que inauguramos hace poco rato, hace un par de semanas atrás, que también tiene que ver con un poco esto de la visión de cambio climático e ir avanzando, ir evolucionando como compañía, enfrentando los desafíos que son los mega estanques de PIR, que también es precioso, y te invito a futuro que lo conozcas.
No, fui a la inauguración, Cristian, así que los conocí.
Ah, qué bueno.
Y entrevistamos acá a la gerente general de Aguas Andinas hace, no sé, ¿cuánto fue esto? ¿Hace 10 días? ¿Dos semanas?
Sí, un par de semanas.
Sí. Notable también porque esto amplía la capacidad, la autonomía en el fondo de la ciudad de Santiago a 34 horas, si no me equivoco, pasando de, eran 11 horas y ahora son 34, ¿no es cierto?
Exacto, la autonomía, te diría que la autonomía más alta de que existe de agua potable para un país que depende, en este caso, de un río tan importante como el Maipo. Entonces, en el pasado las lluvias cordilleranas nos provocaban problemas porque entuben en el río y eso hace que las plantas no puedan producir agua potable. Y ahora tenemos unas mega estanques que además están preciosos, muy bonitos, y esos estanques van a abastecer las plantas nuestras si hubiera un periodo crítico de agua por más de un día. Y eso es bastante más poderoso de lo que teníamos hasta ese entonces.
Bueno, felicitaciones, obviamente, tanto por estos verdaderos... ¿Cuánto mide? Como 50 canchas de fútbol miden estos mega estanques de Birke, ¿no es cierto? O sea, gigantes.
Sí, son exactamente como 50 canchas de fútbol, exactamente.
Felicitaciones por los mega estanques.
Y la cantidad de agua.
Y
estamos hablando de un millón y medio de metros cúbicos.
Ah, sí, es impresionante. Y por los 10 años del Mapocho Urbano Limpio, ya empezamos a celebrar esta mañana juntos, ¿no es cierto? Y ahora conversando en la radio a propósito del Día Mundial del Saneamiento. Así que Cristian Esquivel, gerente territorial de Aguas Andinas, muchas gracias por esta conversación y por darnos todos estos detalles que son tan importantes para creernos el cuento de que tenemos en ese sentido un liderazgo a nivel continental en términos de ciudad y país libre de aguas servidas, con 100% de agua potable en sus zonas urbanas, con 100% de alcantarillado, o sea, cosas que son realmente importantes y que hay que apreciar, pero para apreciarlas hay que saberlas, y por eso esta conversación me parece que fue súper importante, Cristian.
Así es, pues este bonito medio ambiental hay que celebrarlo, hay que sentirlo nuestro. No tenemos comparación a nivel latinoamericano, solamente países desarrollados, y creo que es un motivo de orgullo muy importante para todos los chilenos.
Un gran abrazo aquí desde Radio Duna.
Igualmente, Rodrigo, un abrazo, cuídate mucho.
Vamos al corte, y cuando volvamos vamos a saber cuáles son los nominados para el premio Aporte Urbano que se entrega esta tarde. Ya volvemos.
Y en otras informaciones, hoy podemos decir que vivimos en una ciudad limpia e inteligente, sin preemergencia ni alerta ambiental. Hoy en 2022, gracias a que las personas se mueven en transporte público eléctrico y además pueden cargar sus autos en la primera red de cargadores eléctrica del país. Innovación creada por Enel, que facilitó el uso de energías limpias para las personas.
Enel trabaja hoy para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. Enel.
Cuando veo películas de terror, las veo de noche y en el patio. Cuando quiero solcito, trabajo en la terraza. Y cuando quiero hablar sin que nadie escuche mis videollamadas, me voy a la pieza del fondo. Ahora que el Wi-Fi llega a toda la casa, posteo hasta en la ducha.
Nuevo Entel Fibra Wi-Fi Total. Wi-Fi que llega a lugares que otros no. Contrátalo en entel.cl.
La quinta versión de la Arquitectura Film Festival Chile, Arc Film Fest, se realiza entre el 5 y el 29 de noviembre de 2020, completamente online. Podrás disfrutar durante todo un mes desde cualquier lugar de Chile y gratis de cerca de 60 películas documentales y de ficción, proyecciones urbanas, conversatorios, exposiciones y mucho más. Te esperamos en www.arcfilmfest.cl.
¿Qué puede hacer el nuevo Toyota Rush? Ir al súper, al concierto, hacer el turno del colegio, ir a las reuniones, ir a la universidad, ir a trabajar, ir a jugar fútbol, ir a ver un partido, ir a la playa, salir con toda la familia. ¡Ah! Y muchas cosas más. All New Toyota Rush, el nuevo SUV de Toyota que las hace todas. Gran capacidad de hasta 7 pasajeros, seguridad fuera de serie con 6 airbags, control de tracción, flexibilidad made in Toyota. Conoce más en toyota.cl.
Para encontrar ese departamento, oficina o local comercial que estás buscando, Inmobiliaria Hexacon estrenó un sitio web completamente smart. Entre las novedades está el buscador que te mostrará departamentos de acuerdo a preferencias por sector, valor del inmueble y la cantidad de habitaciones, además de un completo blog con tips y contenidos relacionados a la ciudad, arquitectura y diseño. También encontrarás un simulador de crédito hipotecario, herramienta clave si estás cotizando. ¿Dónde? En www.hexacon.cl.
Nuestro compromiso: preocuparnos de los trabajadores, cuidando y haciendo crecer sus ahorros para el futuro. Esto lo hacemos juntos. Asociación de AFPs de Chile.
Estamos de vuelta, 2:44 y ya estamos en línea con Cristóbal Prado, quien lidera hace ya varios años el premio Aporte Urbano de la Cámara Chilena de la Construcción, que hoy día tiene su ceremonia de premiación en la tarde, y vamos a conocer a los nominados. Hola Cristóbal, ¿cómo estás?
Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Muchas gracias.
No, un tremendo gusto, hemos estado hablando aquí diariamente del premio Aporte Urbano, dando un montón de ejemplos de lo que ha sido este súper importante premio que estimula las buenas prácticas, que estimula buenos proyectos de distinta índole, y llegó el día. Hoy día en la tarde, a las 19 horas, a través de del canal de televisión, digamos, de la Cámara Chilena, que es cchc.cl/tv, se hace la ceremonia de premiación, y queremos que nos cuentes un poquitito cómo se está preparando esto, y bueno, y cuáles son los nominados, algunos de los nominados que ya están, digamos, publicados, para saber qué es lo que, a quién hay que apostarle o ponerle la ficha, no sé, para esta tarde.
No, yo tengo aquí, yo sé quiénes son los ganadores, pero no voy a tratar de... La gracia es que se sepa hoy día
hay que aguantarse.
Un poco inspirado el premio de los Oscars, digamos.
Exacto.
Oye, Rodrigo, bueno, primero que nada agradecerte tu gentileza, te voy a nombrar embajador del PAU automáticamente.
Encantado.
y lo otro que te quería, solamente una aclaración pequeña, esto no es un premio de la Cámara de la Construcción, este es un premio que somos 6 instituciones importantes preocupados de este tema.
Tienes toda la razón.
De Vivienda, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, el Colegio Arquitecto, la Asociación de Oficinas de Arquitectos, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, que todos entienden que debemos siempre relevar lo mejor, y eso, las noticias buenas no abundan, esta es una.
Tienes absolutamente toda la razón, en el fondo acá hay un conjunto de instituciones detrás, la Cámara es una de esas instituciones, y eso hace que sea todavía más entretenido y más interesante, digamos, el premio a Puerto Urbano, en este caso el premio Aporte Urbano Chile 2020. Cuéntanos un poquitito, no sé, pues de las categorías y quizás seleccionar algunos de los proyectos.
De partida fue un año lleno de sorpresa, porque obviamente en este año tan complicado con el estallido social, después la pandemia, pensamos que iban a haber pocos postulantes y postularon más proyectos que el año pasado. Eso implica que hay mayor interés y que también se está construyendo bien, digamos. Tenemos ya 6 años de trayectoria y otro recuerdo cortito, que hay 15 ganadores de los 25 que han habido en estos 6 años que son de regiones. Eso también es muy importante reconocerlo.
Sí, de todas
las
maneras.
Categorías de este año tuvo algunas cosas entretenidas. Bueno, una muy importante, que es densificación equilibrada, que es lo que una aspiración general de la política de desarrollo urbano. El proyecto de integración social también es una categoría muy interesante y muy necesaria. La clásica de mejor proyecto de equipamiento o edificio de uso mixto, que este año normalmente se dividía hasta esta categoría, este año no se dividió, y la sorpresa estuvo en la categoría de mejor proyecto de espacio de uso público, que hubo realmente proyectos de gran factura, y lo dividimos en una subcategoría de escala comunal y otros de escala barrial, por decirlo.
Perfecto, por eso va a haber dos premios, digamos, uno para cada uno, la comunal y la barrial,
Exactamente, y fueron todos proyectos muy interesantes, o sea, donde estaba el Parque Caucari en Atacama, que es un parque maravilloso en el río, el Parque de Carbón de Leu, que son, bueno, ahí te nombré dos de los nominados, y en la escala barrial estuvo un proyecto que se llama el Humedal Los Batros, que también es un proyecto muy bonito y de escala más de barrio, más de comuna pequeña, digamos, y otro que se llamaba que la escalera Abuelito Cuentellao, que es de Bahía Mansa, en Región de los Lagos, que también es un proyecto muy bonito, y son de son escalas menores, y se abrió porque en el fondo nació automáticamente la necesidad de premiarlos en distintas escalas. Después tenemos otra categoría que es de innovación social, que urbana, que es la nueva, y hubo una gran cantidad de proyectos que se presentaron de la más gama, de la amplia gama. Ahí tenemos, qué sé yo, la articulación público-privada, un diseño y ejecución de proyectos de alto impacto social en la región del Biobío, el festival Hecho en Casa, que todos lo conocemos.
Gran festival, nos encanta el festival Entel Hecho en Casa, sí.
Que efectivamente innova desde el punto de vista social. Y en Valparaíso, el sistema peatonal Lingue Mañío y Coihue, que también fue por los cerros que tuvieron problemas con los incendios, y se generó también una posibilidad de que de la ceniza sale un proyecto muy bonito, se generan miradores y unos lugares muy bonitos para caminar.
Esa es una categoría entonces nueva, Cristóbal, que debuta nueva. Este 2020.
Así es. Y fue producto básicamente de entender que la ciudad no solo se hace con proyectos físicos, sino que también hay proyectos, por decirlo así, digitales o cosas de menor escala o que son distintos, pero que tienen que ser, son medibles y que también provocan efectos positivos.
Incluso
sobre la ciudad.
Incluso transitorios y no permanentes, como es el Festival Hecho en Casa, que en el fondo esas instalaciones se ponen y después se sacan, ¿no es cierto? Pero producen un impacto tremendamente positivo en la ciudad, como hemos visto año tras año con este precioso proyecto.
Claro, y a veces esas intervenciones pequeñas se traducen en intervenciones que quedan en el tiempo. Entonces,
además,
la verdad es que son muy buenas posibilidades de probar la ciudad.
Comentemos un poquitito el mejor proyecto inmobiliario de densificación equilibrada, porque además esa es una categoría que es tan importante cuando hemos visto, digamos, tanta cobertura a la hiperdensificación, digamos, ejemplificada en Estación Central. Aquí estamos hablando de lo contrario, densificación equilibrada. ¿Cuáles son un poco las alternativas que hay en esta categoría para el premio que se entrega esta tarde, Cristóbal Prado?
Tenemos tres proyectos ubicados en Ñuñoa.
Mira,
una casualidad grande.
Mira qué interesante.
Uno que se llama Somos, son todos proyectos que incorporan un aporte. Uno que se llama Somos, a ver, déjame ver si me acuerdo bien.
Somos es de Hexacon. Conozco bien ese proyecto, un proyecto muy muy bonito, emplazado a pasos de la Plaza Ñuñoa, muy cerquita del Parque Juan 23. Ya, ese es uno de ellos.
Sí, perfecto. Sí. El otro es un edificio García Valenzuela, que es un proyecto aquí está. Es de la inmobiliaria Arauco, con la construye Dimar y los arquitectos son Paralela. Es un proyecto de 7.196 metros de superficie interior, pero también entrega una superficie exterior de 737 metros. Entonces, este está ubicado en Avicuña Maquena, a pocas cuadras al sur de Plaza Baquiano. Son siete pisos, es muy bonito, además, arquitectónicamente es muy bonito. Y el tercero, un proyecto que se llama Ñuñoa Vida, que es de la inmobiliaria Norte Verde, construido por Echerri Izquierdo, y los arquitectos son Sergio Pereira, Francisco Ascuñán Walker, Yair Araya, Pablo Godoy y Gonzalo Castillo, que genera un puente entre los volúmenes, que es muy bonito.
Eso es bien curioso, el puente, ¿eh? Sí.
Sí, que es bonito ver arquitectura interesante y ahí generan puntos de encuentro para la comunidad. Es bien interesante, fíjate. Son proyectos igual de 147 departamentos, uno y 151 el otro, y con una carga de ocupación mediana de 936 personas. O sea, no son tan chicos, pero se consideró equilibrado. El concepto de equilibrado no es solo que sea bajo o solo que sea poco denso, sino que es que equilibra para la ubicación, para el tipo de uso, y estos tres proyectos se consideraron que tenían esas características interesantes.
Y los tres en la misma comuna, en Ñuñoa, peleando por el premio al mejor proyecto inmobiliario de densificación equilibrada. Perfecto.
Así es.
Vámonos
integración social. Que también es interesante, tenemos uno de Arica, que es Punta Chinchorro, 1 y 2, ese proyecto, si no me equivoco, sí, es de la inmobiliaria de Armas, construye Armas, el arquitecto es Cristiano Aravena, es un proyecto bien bonito, que tiene entrega hartas áreas verdes para las personas que lo ocupan y de una densidad también baja y de muy buena factura y de calidad.
Una pregunta, Cristóbal, cuando hablamos en este caso de mejor proyecto de integración social, estamos hablando de proyectos que se construyen en zonas, digamos, donde hay gente de otras clases económicas cerca, porque en el fondo si no habría esa integración social. No necesariamente que sean proyectos de que en sí, en ese mismo proyecto, se combinen, digamos, no sé, distintas clases sociales, sino que esta nueva construcción entra en un barrio o en un espacio donde hay otro tipo, digamos, de segmento socioeconómico.
Así es, y además el proyecto se piensa también para que sea... también mezcle, entre comillas, digamos, logre la integración. Ahora, si tú lo comparas este proyecto, por ejemplo, con el otro de los postulados y nominados, que es el Plan Maestro de las Viñitas, que está en Cerro Navia,
¿sí?
Que ese proyecto es bien interesante porque obviamente el mandante del Servio, hay una constructora que es Oval, un arquitecto que es Fabio Sarguero, también logra bastante bien la integración dentro del proyecto y con el entorno.
Okay.
Entonces, eso es lo que se busca, digamos. ¿Ah? Y obviamente trabaja con todos los problemas de desigualdad, segregación y exclusión. Eso siempre es como un requisito básico para poder ser ganador, digamos. ¿Ah? El tercero es un proyecto que está en Rancagua, en la región del Libertador, que es Condominio Parque Trapiche. Este proyecto I7 Grupo Inmobiliario, una constructora también I7, y el arquitecto es Miguel Stay. Este proyecto, déjame acordarme porque a uno se le tienden a mezclar todas estas cosas.
Son hartos, pero, además.
Sí, también es un proyecto de integración social, normalmente son de S19, ¿eh? Esos tienden normalmente como a repetirse un poco esas características. El jurado lo encontró buena, no me gusta esta palabra, pero hoy día la ha usado mucho, que de gran factura, digamos, pero también entrega buena cantidad de áreas verdes y puntos de encuentro.
Nos pasamos a mejor proyecto de equipamiento o edificio de uso mixto. Ahí hay tres nominados, ¿no es cierto? Uno en la región del Maule, uno en la metropolitana en Peñalolén y otro en Puerto Natales, en la región de Magallanes.
Muy bien. Voy a partir por el último, que es esta piscina semiolímpica en Puerto Natales.
¡Qué bonita!
Las fotos son maravillosas, sí. Digamos, y además cumple un anhelo enorme de esa comuna, digamos. Entonces, basta decir eso. En Puerto Natales la gente se ha ahogado porque no sabe nadar, digamos. Hoy día, obviamente, ese equipamiento tiene una importancia, te diría, casi estratégica, digamos, de que la gente lo use. ¿Ah? Luego, y el mandante, obviamente, en este caso, es público, digamos, el gobierno regional, lo construyó Salfa y el arquitecto Rodrigo Velázquez. ¿Ah? Luego, el de Peñalolén, que es la reposición del Centro Educacional Eduardo de la Barra. Ahí es la Corporación Municipal de Peñalolén, la constructora sudamericana, el arquitecto Marcino Arquitectura.
Marcino, que también tiene harta experiencia en centros educacionales.
Exactamente, es un lindo proyecto.
Bonito proyecto, sí.
Y bien ubicado, o sea, bien ubicado, mejoró el entorno. Y eso es lo que a mí me encanta de estos proyectos, que en fondo... atacan el barrio y lo mejoran, digamos, por decirlo de una forma.
¿Eh? Y finalmente en San Javier, región del Maule, una escuela rural.
Escuela Rural Mariano Egaña. Bien interesante porque es un peladero. Eso también viene, según tengo entendido, fue a raíz de los incendios y el mandante desafió Levantemos Chile, que ya ha ganado otras veces y ha postulado. Con la Escuela Santa Olga, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Ingeniería, la constructora de Ingeniería de Instalaciones JG y los arquitectos eran arquitectos Cristóbal Valenzuela, Ángela de Lorenzo y Javier Lorenzo. Es bien entretenido porque este es un proyecto que, como lo llaman aquí, Escuelas del Futuro.
Súper interesante ese proyecto, me encantó. Sí.
Muy bonito.
Repasemos cortito porque alcanzaste a mencionar bastante. Mejor proyecto de espacio público a escala comunal. Tenemos el Lebu y en la región de Atacama, ¿no es cierto? El Parque Caucari, que es más conocido que de Teodoro Fernández, compitiendo con el Parque del Carbón de Lebu.
Así es, ahí Teodoro tuvo que inhabilitarse porque es jurado, así que en esta categoría él no estuvo presente.
Correcto.
Pero es un precioso proyecto, el Parque Caucari recupera gran parte del río y la verdad es que es muy precioso. No tengo que decir más porque realmente es muy bonito. Y el otro, el Parque El Carbón de Leu, el mandante del Serviu y el Ceremi Mimbú de la región del Biobío, la constructora de Richard Figueroa y el arquitecto Karin Soto, que es la jefe del proyecto Serviu y consultora Moebi, que se llama.
Perfecto.
Bueno, además decir, digamos, dónde está ubicado, cuál es la historia, y recupera, y yo creo que le da calidad al entorno ese, que está bastante deteriorado, pero todo lo que sea de apoyo a Leu y a esas regiones y a esas localidades, yo encuentro fantástico.
Y en escala barrial, tú mencionaste este proyecto, digamos, en Bahía Mansa, la escalera Abuelito Huentellao, que pelea con el Parque Humedal Los Batros en San Pedro de la Paz, región del Biobío.
Sí, también mandante son el Mimbu y la Municipalidad de San Juan de la Costa, constructor axial, arquitecto Cristian González. Es un proyecto bien bonito, ¿eh? Es un proyecto, los que hemos, yo no sé si tú conoces Bahía Mansa, pero
no.
es un lugar que está hacia la costa, en de Osorno a la costa, en los lagos de la costa, y una playa preciosa, un pueblo que está ubicado como en escalas, digamos, en distintas alturas. Y esta escalera, digamos, une todo el espacio desde el cerro hacia abajo, generando además una escala en madera de la zona. Es bien bonito y tiene un efecto, ha tenido un efecto sobre la comunidad bastante grande.
Bueno, está tremendamente interesante el PAU. Le recordamos a la gente que hoy día en directo a las 7 de la tarde, desde las 7 y hasta las 9 en cchc.cl/TV, se hace la ceremonia en directo para que la vean, para que vean quiénes son los ganadores. Hoy día pudimos con Cristóbal Prado saber todos los nominados y ya estamos preparados para ver cuáles se llevan los premios hoy día. Cristóbal, muchísimas gracias por esta conversación y por dejarnos muy informados.
Ya pues, que estén muy bien y los espero.
Un gran abrazo.
Gracias, Rodrigo. Adiós.
Excelente. Hoy día entonces son los PAU a las 7 de la tarde y ahora viene el acertijo musical, Ricardo. Ah, buena canción, ¿eh? Pero no sé cuál es. Si hay más de una versión, si no me equivoco, ¿eh? Vamos a ver cómo me va en el acertijo musical hoy día. Oye, este domingo 22 de noviembre a las 6:30 de la tarde, por las pantallas del 13C, te invitamos al segundo capítulo y final del programa Misión Educar, en el cual Sergio Lagos y Virginia de María van a seguir conociendo por dentro el modelo pionero de Anglo American, que está transformando las escuelas para que niños y jóvenes transformen el mundo. Súmate a ellos y conviértete en un pionero. Vas a conocer más historias de cambio, cómo se proyecta el modelo hacia el futuro y a todos quienes están haciendo posible que cada vez esté más cerca el sueño de transformar la educación y así mejorar la vida de estudiantes, sus familias, profesores y de toda su comunidad. No te pierdas Misión Educar. Yo vi el primer capítulo, era espectacular. Realmente este proyecto es notable. Este domingo, 18:30, por las pantallas del 13C. Y hasta el 29 de noviembre, quedan 10 días, se hace el Festival de Cine y Arquitectura ARC Film Fest, completamente online. Vas a poder ver gratis, desde todo Chile, películas sobre arquitectura, ciudad y vida urbana en arcfilmfest.cl. Y te cuento que hoy día las personas están cada vez más cerca de una ciudad libre de contaminantes. Y Enel ya está trabajando en cerrar anticipadamente sus centrales eléctricas de carbón para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. Enel. Y en la tienda Enel, tiendaenel.cl, pueden encontrar algo tan importante para los meses que se nos vienen: climatización, aires acondicionados de bajo consumo energético y que además se pueden comprar en 12 cuotas. Se los recomiendo, yo lo hice el año pasado y la verdad es que pucha que se viene bien un aire acondicionado en diciembre, enero, febrero, ¿ah?, etcétera. Ya lo saben, tienda Enel.cl. Oye, estábamos contando recién que Hexacon, que ya se ganó un PAU, un premio a Puerto Urbano, nuevamente está nominado al premio Aporte Urbano y capaz que esta tarde lo veamos volver a ganar un PAU. Hexacon es una inmobiliaria que se preocupa del barrio. ¿Buscas un departamento con cuidado, diseño y ubicación privilegiada? El edificio WOC de Inmobiliaria Hexacon es la respuesta. Está en Vitacura, a un minuto del Paseo del Mañío, y a solo 20 del circuito de trote del Parque Bicentenario. Conócelo en hexacon.cl y dale una vuelta al blog de Hexacon, hexacon.cl/blog, porque tiene muy buenos posts como el de ayer, la nueva tienda Apple en Singapur, realmente para quedar con la boca abierta. Oye, además de tener un increíble diseño de doble tonalidad y una gran visibilidad gracias a su altura, el All New Toyota Rush las hace todas. No te pierdas la oportunidad de conocer todo sobre este nuevo SUV de Toyota ingresando a toyota.cl. Y si quieres saber de los híbridos de Toyota, el último post en el Instagram de Toyota, @toyotachile, está muy bueno y es respecto del All New Corolla híbrido. Ahí te cuentan un montón de cosas de este modelo que te van a dejar realmente informado y sorprendido. Y cuando hablamos de eficiencia energética, en Entel se lo toman muy en serio. El data center de Entel en Ciudad de los Valles opera desde 2010 y es medido por el estándar internacional Power User Effectiveness, PUE, que lo sitúa a la altura de los más eficientes data centers a nivel mundial, como Google y Facebook. El tema de la sustentabilidad, el tema de la innovación, el tema del reciclaje, todos esos temas se los toman muy en serio en Entel, y para eso está su reporte de sustentabilidad desde hace varios años y que lo pueden encontrar en informacioncorporativa.entel.cl. A ver, esta debiera ser como la original, ponte tú, ¿no? No es la original. ¿Es Bronski Beat? ¿Es Jimmy Somerville? Ah, ¿pero es Jimmy Somerville o Bronski Beat? No, ¿no es cierto? Ah, ¿es Jimmy Somerville? Ah, con los Coming Arts. Bien, ya, tuve que preguntar un poco, pero en el fondo esto se llama Don't Leave Me This Way y es Jimmy Somerville, el hombre que lidera a Bronski Beat, pero en este caso con los Coming Arts. Yo encuentro que me puedo poner un 5-5, ¿no?